importante esto, hermanos, considerar que es necesario todo el consejo de Dios. Nosotros debemos entender que el consejo de Dios tiene un variado contenido, ¿cierto? La Biblia es un contenido diverso. Hay historia, hay poesía, ¿cierto? Se habla de los libros poéticos. Hay muchos que han comentado de que, hermano, sin enseñanza, por ejemplo, sin haber tenido la posibilidad de ir al colegio, inclusive, se ilustraron a través de la Biblia, ¿ya? Y aprendieron cosas tremendas, incluso su vocabulario fue ilustrado a través de la Biblia. Tiene todo ese contenido que humanamente lo podemos valorar, pero tiene también un contenido profético, hermanos, que no se asemeja a ningún otro libro, ¿ya? La Biblia tiene un contenido profético que, con la exactitud que se presenta, lo mínimo que podríamos nosotros expresar es un asombro terrible, tremendo, porque todo lo que ha anunciado la Biblia se ha cumplido, y todo lo que está anunciando para el futuro se va a cumplir, ¿ya? Por lo tanto, en su mano usted tiene la palabra de Dios, no un libro escrito por hombres, y en esa diversidad de contenido está el consejo de Dios. Por eso que estimamos necesario tener un tiempo, y lo hemos dedicado los domingos en la tarde, a estudiar las cosas por venir, ¿ya? El futuro, la escatología, los tiempos finales. Una que nos hace muy bien a los creyentes, porque nosotros normalmente nos vamos durmiendo. Ayer hablábamos de un dicho popular, ¿cierto? Nos dormimos los laureles. Porque nuestra naturaleza es así. Pero la palabra de Dios nos hace despertar, ¿ya? Lucas dice, capítulo 21, erguíos, levantad vuestra cabeza cuando veis estas cosas. Nos hace bien hablar de la venida de Cristo. Nos hace bien hablar de lo que antecede a la venida de Cristo. Que él mismo lo dijo, tiempos de engaño. Porque nos despiertan, nos mantienen velando. La vida del cristiano tiene que ser la vida de un centinela, no de un dormilón. En la Biblia vemos varios dormilones. Y de repente nosotros andamos como dormilones. Pero debemos despertar, hermano, porque Cristo vuelve. Entonces estamos estudiando acerca del engaño del último tiempo. Y aquí comentábamos una palabra muy precisa que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo número 1 del capítulo 4. Estoy leyendo 2 Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco, ¿cierto? Ya lo habíamos comentado. Este es un encargo con solicitud, con empeño. No es una solicitud así a secas, sino que es un encargo. Realmente la fuerza es que le ponga toda la energía, todo el empeño, la solicitud para lo que él le está encargando a este hermano llamado Timoteo. ¿Qué es lo que le está encargando? ¿Qué le está solicitando con tanto esmero, con tanta dedicación? Bueno, se lo encarga en el nombre o delante como testigo del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí viene, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense que ahí en el versículo 2 está lo encarecido. Después viene las razones de por qué encarece esto, en el versículo 3. En el capítulo 4, verso 2 dice, que prediquen la palabra. Nosotros no tenemos que predicar nada más que la palabra. En la palabra está todo lo que necesitamos saber, ¿ya? El que hable, dice Pedro, hable conforme a la palabra de Dios, ¿ya? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto de instar, de alguna manera, es inquietar a la audiencia, a los que nos escuchan, a tomar una actitud práctica, hermanos, respecto a un cambio de posición de las cosas que nosotros vemos, ¿ya? Nosotros de repente vemos una cosa subjetiva, y la Biblia nos insta a mirar en forma objetiva las cosas que son reales, ¿ya? No las imágenes o las pinturas que nosotros no, en nuestro propio corazón pueden aparecer. Por ejemplo, hablar de la paz universal. Parece algo muy noble, muy bonito, muy atractivo. Hay canciones que se elevan. ¿Se acuerdan ustedes de esta canción que marcó por una era? Todos se deben acordar. We are the world. Somos el mundo, ¿cierto? Entonces, la gente se conmociona, aparte que la música era muy bonita. Y la gente se apasiona con estas pinturas humanas. Pero nosotros tenemos que instar, no solamente entre los hermanos, sino que en todo lugar, a que el tiempo se avecina, el tiempo se acerca. ¿Ya? ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Es una alusión a no escatimar ningún recurso en cuanto al tiempo para poder hablar de esta palabra. ¿Ya? A veces uno dice, no es tiempo de hablar estas cosas. Es impertinente. Los que declaramos impertinente la palabra de Dios somos nosotros. Pero el Espíritu Santo dice que nunca es impertinente hablar de la palabra de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, íntes a tiempo tiene que ver con eso. En todo lugar, instar, motivar a las personas a un cambio de actitud, al arrepentimiento, cambio de manera de pensar, a tiempo y fuera de tiempo. Después dice redarguye, que también lo comentamos, que tiene que ver con contradecir, con decir no. No al pecado, no al error. Ahí es cuando uno se lleva los retos de muchas personas, porque usted está juzgando. Dedíquese a ver sus propios errores. Y le citan el pasaje descontextualizado, ¿por qué miran la paja del ojo de tu hermano? Mira la tuya primero. No juzguéis, etc. Cristo actuaba con amor y nos confronta con esas palabras, lo que sí debemos hacer. Hermano, la otra vez hablábamos de esto. Si usted ve a alguien robar, ¿cierto? ¿Cuál es su deber? Lo vamos a plantear en un término civil, digamos, ya, como ciudadano. Denunciar. Si usted no denuncia eso, se transforma en un cómplice. Ahora, cuando usted entrega a ese delincuente, a carabinero, a la justicia, usted no lo está juzgando. ¿Quién va a juzgar a ese delincuente? La ley, el juez. Por lo tanto, nosotros debemos juzgar la acción conforme a las Escrituras, y el que condena y el que establece el juicio, la sentencia, en otras palabras, es ¿quién? El juez. ¿Qué es lo que se hace y qué es lo que se debe hacer? Es establecer por la palabra de Dios lo que es verdadero y lo que es falso. Si no lo digo yo, hermano. El apóstol Juan dice, probad los espíritus si son de Dios. Tenemos el deber de hacerlo. Pablo le dice a los tesalonicenses, examinadlo todo. Retened lo bueno. Hechos capítulo 17 dice que los habitantes de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque examinaban las Escrituras para ver si lo que Pablo, imagínense, Pablo, el apóstol Pablo, si lo que Pablo hablaba era conforme al texto sagrado. Es decir, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, el deber, hermano, de analizar, examinar, ¿cierto?, todas las cosas. Estamos hablando de un punto preciso, que es la enseñanza, y juzgar con justo juicio la enseñanza, si es conforme o no a la palabra de Dios. Ahora, si esa persona que está enseñando una doctrina falsa es verdadero o es falso, o es hijo de Dios o hijo del diablo, eso lo va a saber el Señor. Si se va al infierno o se va al cielo, lo sabe el Señor. ¿Me entienden? Por lo tanto, cuando nosotros decimos redarguir y decir no al error, y enfatizar el error y decir esto está total y absolutamente equivocado, no es juzgar en el sentido lapidario como lo hacían los fariseos. Y ahí está la exhortación del Señor cuando les decía, hermano, ¿por qué miran la paja del ojo de tu hermano? Es otro contexto. Es como cuando yo me siento mejor que mi hermano y yo juzgo a mi hermano, ahí sí estoy actuando como los fariseos. Aquí estamos hablando del error, de la doctrina. Ya leímos y estuvimos observando la epístola de Judas. Él quería escribir acerca de la común salvación. Pero se vio en la necesidad, ¿se acuerdan? Que lo estuvimos analizando, se vio la necesidad de escribirles acerca del error del último tiempo. ¿Para qué? Para que contendáis, miren la palabra que usa Judas, ardientemente por la fe. No solamente contender, sino que contender ardientemente con pasión. ¿Y esa pasión quién la puede poner? El Espíritu Santo. Hemos perdido esa pasión, hermano. No cabe duda que hemos perdido esa pasión, ese celo por Dios. ¿Ya? En otro tiempo quizás nos preocupábamos más de indagar, de ver los tiempos que estábamos viviendo, alertar a la iglesia, a los hermanos, sobre todo los hermanos nuevos, porque esto es un engaño, no es algo evidente, no es algo que se muestra a la luz del día. Pedro hablaba de que encubiertamente entran los falsos profetas. no entran descaradamente, hermano. Entran con caretas, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo nosotros juzgamos a un falso profeta?
Por su fruto.
Por la palabra, claro. Claro, el Señor lo enseñó por sus frutos. Ahora, ¿cuáles son sus frutos? Si un falso profeta tiene todo lo que tiene un hijo de Dios, le voy a poner ejemplo, una familia constituida, hijos, libre de matrimonio, ¿es verdadero o es falso?
Por la doctrina.
Por la doctrina. Eso es lo que determina el verdadero del falso. No es un asunto moral, hermanos, no es un asunto que nosotros podamos juzgar como juzga todo el mundo, por lo que vemos, sino con justo juicio. Y el justo juicio tiene que ver con esto que estamos viendo acá. El tema de la doctrina, hermano, es fundamental para poder juzgar. Yo no puedo juzgar a seca a una persona por un asunto de piel, ¿cierto? Yo tengo que juzgar conforme a su enseñanza. Y ese sí nos da un parámetro sostenible para poder juzgar. Y una de las cosas es justamente redarguir, decir no, esto está equivocado, esto hay que corregirlo, no corresponde a la palabra de Dios, es grave cuando se atenta específicamente a doctrinas fundamentales, ¿ya? Entendiéndose doctrinas fundamentales como lo estamos mencionando, por ejemplo, que el Espíritu Santo es Dios, que Jesucristo es Dios, que Él nació de una virgen, que resucitó el tercer día y que sí existe la resurrección y es un evento futuro, por ejemplo. Y más que eso, hermano, tiene que ver también con muchas otras doctrinas que son fundamentales y que provienen de la sana interpretación bíblica, ¿ya? Como por ejemplo, creer que el reino va a ser establecido por el rey, eso es algo que se enseña en la Sagrada Escritura, pero hoy día se enseña que se puede tener reino, ¿no?, sin rey. ¿Se da cuenta? Eso también hay que juzgarlo. Eso también hay que redarguirlo. Y reprenderlo, es decir, reprobarlo de plano, hermanos. Y finalmente dice exhortar. Exhortar viene de sacar fuera, vale decir, actuar conforme a lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Eso es una exhortación, actuar. Sacar fuera la actitud, ¿cierto?, de una vida práctica de lo que estamos estudiando. Es decir, exhorta, invita a los hermanos a actuar de esa manera, con toda paciencia y doctrina. Aquí agrega algo muy interesante. Si hay algo que nosotros erramos normalmente, lo digo en primera persona, es la paciencia, hermanos. La paciencia, ustedes saben que se agota rápidamente, ¿ya? Y el Señor, cuando ve que somos cortos de paciencia, se va a encargar de probarnos mucho más en la paciencia. Porque la prueba es la que produce paciencia, ¿ya? Y la paciencia produce prueba a su vez. O sea, nosotros quisiéramos todo instantáneo. Ayer se tocó un tema muy importante en la reunión de varones. Dios sea de paso, varones. Tenemos que estar en las reuniones, ¿ya? Tenemos que tomar decisiones determinantes, que es parte de la obediencia. Bueno, el tema de la obediencia que se trató ayer tiene que ver con esto. Uno quisiera, en una forma instantánea, en una fórmula instantánea, como el café, ¿cierto? El Nescafé, usted se echa una cucharada, lo revuelve y está listo. En menos de 10 segundos está hecho el café. Quisiéramos ser así, cristianos maduros, hermanos, donde nada nos doble, donde nada nos haga claudicar. Estamos a veces, como decía un hermano hace muchos años atrás, a patas con la carne, que no debe ser, hermano, viviendo más para la carne que para el espíritu, ¿ya? Satisfaciendo más el viejo hombre que el nuevo, ¿ya? Respondiendo a las demandas de nuestra antigua naturaleza en lugar de la nueva naturaleza en Cristo. Sabemos que eso no va a cambiar nuestro destino final. Cristo nos salvó ya. Pero Él nos tiene una demanda y tendremos que dar cuenta por ello, hermanos. Si entre nosotros no hay problema. A veces uno siente que casi venir a la iglesia es como un favor que le hacen, no sé si al predicador o a los demás. Hermano, aquí nadie pide favores. Aquí cada uno tiene una relación personal e intransferible con el Salvador. Y de esa relación usted y yo, ciertamente, vamos a tener que dar cuenta. Por lo tanto, hermano, aquí cuando vemos el tema de la paciencia, descubrimos, hermano, que no es algo instantáneo. Quisiéramos que las personas que escucharon este mensaje, que están en el error, dijeran: hermano, mañana mismo yo dejo esta congregación donde me sacan la plata, donde me dicen que el reino es ahora, donde los pastores son los ungidos, me salgo de acá. Y usted ve que no sale. ¿Qué tenemos que hacer? Exhortar, primero, con paciencia. Esperar el tiempo de Dios. Hermano, el tiempo de Dios no es el tiempo mío. Y uno de repente entra en esa actitud impaciente de querer ver los resultados rápido. Pablo le dice a Timoteo algo muy interesante. Cuando el sembrador, vale la redundancia, siembra, tiene que esperar la cosecha. Y la tiene que esperar con paciencia. La tiene que aguardar con paciencia. Quisiéramos enterrar la semilla y que germine al otro día y tener un frondoso árbol con un tronco grueso que ni el viento lo puede mover. Quisiéramos que fuera así. Pero no es así. La vida del cristiano es una vida progresiva, ¿ya? Él está perfeccionando nuestra vida. Si ya tenemos que tener paciencia de nosotros mismos, que a veces decimos, ando un paso y retrocedo dos, ¿cuánto más debemos tener paciencia con los que están en el error? La exhortación, hermano, la reprensión, la predicación, tiene que ser con paciencia. Que el Señor nos ayude. Y no solamente paciencia, hermano, sino que viene el tronco firme, doctrina. Yo no puedo enseñar algo si no está conforme a la doctrina. ¿Ya? Nosotros hemos estado insistiendo mucho en este tema. Hermanos, la iglesia cristiana nace con esta práctica. Hechos 2.42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Ya? La doctrina es la base, el fundamento de la iglesia, hermanos. No, nada de lo que nosotros podamos hacer en una iglesia podrá sustituir la base y el fundamento de una iglesia, la doctrina. ¿Cuál doctrina es la que tenemos? ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Por qué creemos las cosas que decimos? ¿En base a qué? ¿A la interpretación de una determinada persona? ¿O realmente de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios? La predicación, hermanos, tiene que tener eso. Paciencia, doctrina, ¿ya? Un piso firme, donde nosotros estemos firmes y los que se integren caminen firmes, ¿ya? Ninguno, hermano, va a caminar firme si se establece en una idea humana, puramente humana, en una filosofía. Ni menos en la simpatía, hermano, entre nosotros. Si bien, hermano, nosotros somos todos diferentes de caracteres, y hay afinidades los unos con los otros, de repente hay uno que tiene más afinidades, otros menos, pero eso, todos somos hermanos, ¿ya? Y nos une un objetivo común, y un cuerpo en común, que es el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Por eso se habla de la comunión. No obstante, lo que nos mantiene en este camino, frente a vicisitudes, frente, como dice la Escritura, a estratagemas de hombres, a vientos de doctrinas, es justamente la doctrina. Por eso es importante. A veces, hermanos, la iglesia se ha transformado tan igual como cualquier religión. Los pastores, los predicadores, los que tienen esta tremenda responsabilidad de enseñar y de entregar un mensaje, han caído en la misma línea de la religión, en el sentido de entregar sermones que hablen de que usted tiene que ser bueno, que tiene que ser mejor, que tiene que... Fíjense que es una línea muy delgada, porque el cristianismo nos enseña que seamos mejores, claro que sí, ¿cierto? Que seamos mejores ciudadanos, que seamos mejor esposo, mejor padre, mejor en todo, sí, en nuestro camino a la perfección. Pero todo centrado en el hombre, hermano, ese es el punto, todo centrado en el hombre. El hombre es el que mejora esto, el hombre que tiene que lograr esto, el hombre que... Todo hombre, antropocentrismo. La doctrina, hermano, no es una línea de sermones. La doctrina tiene que ver con los contenidos de todas las enseñanzas que Cristo nos dejó y que los apóstoles dejaron como fundamento. ¿Ya? Hablar de nuestro Cristo, hablar de sus virtudes, hablar de su gracia, hablar de su justo juicio, hablar del Dios de amor, pero también hablar del Dios o algo consumidor. Es parte de esta doctrina que nos permite predicar, instar, redarguir, reprender y exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, en el versículo 3, como la otra vez lo estuvimos hablando, nos indica el por qué es necesario todo esto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí está el argumento de por qué Pablo le encarece a Timoteo que predique la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo, que reprenda, que reprenda, que redarguya, etc. Porque Pablo sabía, como apóstol, como también privilegiado de Dios en el sentido de que tenía revelaciones y que eran escritas, de que el tiempo que venía era un tiempo difícil. Él mismo le dice a Timoteo, porque el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos vendrán espíritus, o dice algunos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Conociendo eso, Pablo, por eso que le insiste a Timoteo, es necesario que prediques desde ya, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Gente que no sufrirá la sana doctrina. ¿A qué se refiere con esto? Lo estuvimos comentando. ¿Se acuerda que hicimos un paralelo con el profeta Amós? Un profeta sacado del vulgo. Dios no necesita un letrado para esto, hermano. No necesita un doctor, aunque hoy día, ¿quién viene a predicar? El doctor tanto. Y le gusta presentarse como él. El hermano Miguel Rosell de España, yo he tenido contacto con el pastor Rosell de Madrid. Tiene un estudio, un mini estudio, que se llama, es muy irónico para, el señor usaba la economía también, titulitis aguda. Así lo llamó él en su predicación, donde se hace un énfasis exacerbado de la academia de los predicadores. Claro, porque la gente busca eso. ¿Quién? La certificación del que está delante. ¿Quién es este? Al Señor le decían, ¿y quién es este? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Cómo habla de esta manera? Pero hermanos, nosotros debemos entender que esta academia no viene de los institutos humanos. Viene del cielo. Y Él la deposita donde Él quiera. En la mañana lo hablábamos. El Señor reparte como Él quiere. Ahora, Dios ratifica, hermanos, no al que más sabe, sino al que menos. El apóstol Pedro, cuando estaba en Cesarea de Filipo, un Pedro rudo, rústico, del vulgo, pescador, fue el único que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No era el que más sabía, ni siquiera el que estaba más cerca del Señor, porque Juan es el que estaba más cerca del Señor. Siempre estaba, dice la Escritura, que estaba reposado en su cabeza, en el pecho del Salvador. Él era el impulsivo, el rudo, el que menos aprobación tenía. Y el Señor lo usó a él. Y no solamente lo usó a él en ese minuto, porque él se lo dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Sino que también lo usó para el día de Pentecostés. No fue Juan quien se paró, hermano, fue Pedro. Bueno, ¿por qué me fui para ese lado? Porque Amós también era un hombre del vulgo. Y el Señor lo toma, lo capacita y lo manda a predicar ¿a dónde? Él nace en Judá. Era de Judá, pero lo manda a predicar al reino del norte, al reino de Israel, ¿cierto? En ese tiempo estaba dividido. Y su predicación era tan incisiva, tan lacerante, tan fuerte, tan insufrible, que el propio sacerdote le dijo a Amasías, ¿no? Ándate de aquí, por favor, en otras palabras. Ven, ándate a Judá y predica ya, come ya de tu pan, pero déjanos tranquilo. El mismo sacerdote lo amarró, ese es un término muy chileno, lo amarró con el rey, hermano. Ustedes saben lo que es amarrar, ¿cierto? En los trabajos se ve mucho eso. Los espinitas. Lo amarró con el rey diciendo, este hombre habla en contra tuya y ya la gente no... Fíjense la palabra que usa, lo leímos la otra semana. No, la semana antepasada, antes de la cena. La gente ya no puede sufrir sus palabras. Hay una conexión directa con lo que estamos escuchando acá. La gente no sufre la sana doctrina porque la doctrina verdadera es literalmente insufrible. ¿Sabe lo que significa insufrible, hermano? Insoportable. Pero es que hoy día hemos transformado el evangelio en un evangelio que no le caiga pesado a nadie, hermano. En un evangelio diet. Todas las palabras lacerantes del Salvador han sido deliberadamente cortadas del texto para que nadie salga ofendido. ¿Quién predica el evangelio diciendo arrepentidos? El reino de los cielos ha acercado. Lo habíamos dicho la otra vez. Yo lo voy a predicar a una persona. ¿Cómo le predico? Jamás le voy a decir, ¿sabes? Arrepiéntete. Son palabras del Salvador en las pisadas del Maestro. Pero no estamos dispuestos a aceptar aquello. ¿Por qué? Porque eso sí que es confrontacional, es chocante, es insoportable. ¿Estamos dispuestos, hermano, a ser fiel a un Dios cuya doctrina es insoportable? No tiene nada de diplomacia la doctrina de Cristo. Una vez el Señor estaba predicando y vinieron algunos y le dijeron: vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Lucas. El Señor le respondió: id y decir a aquella zorra. Imagínense, que me voy a quedar aquí, que voy a hacer mi obra y después me voy a ir. Confrontando de una manera terrible, hermano, incluso a las propias autoridades. Con esto, hermano, no me vaya a malinterpretar de que tenemos que salir aquí a hacer una lucha religiosa afuera en la calle, porque a veces se puede malinterpretar. No. Lo que estoy diciendo es que usted simplemente va a comenzar a ser fiel al Señor y va a tener serios problemas en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina es insufrible. La gente no quiere sufrir la sana doctrina, no la soporta. El Señor lo vivió, ¿por qué nosotros no lo vamos a vivir? ¿Acaso somos mejor que el Señor? ¿O queremos ser mejor que el Señor? Por ejemplo, nosotros debemos tener mucho cuidado con eso, porque cuando aplicamos la diplomacia o la actitud políticamente correcta, estamos cayendo en lo crítico que anunció el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. ¿Acaso busco el favor de los hombres en lugar del favor de Dios? Si yo buscara el favor de los hombres, no soy siervo de Cristo. Entonces, hermano, aquí tenemos algo muy radical. Vendrá tiempo cuando la gente, cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina. Pero hay comezón de oír. La gente tiene comezón de oír. ¿Ya? Por eso que a veces vemos estas realidades que uno las coteja, las compara y se imagina si ocurriera esto. Por ejemplo, una membresía de estas copiosas, cuyos pastores dicen: la gente se está convirtiendo por millares. Dios está sacudiendo los continentes. Hay un avivamiento, hermano. Tiene que entender usted que hay un avivamiento. La gente está aceptando a Cristo por millones de personas. Millones. Bueno, el predicador acá se convierte. Y ya no podemos reunirnos en una casa, tenemos que reunirnos en un gimnasio. Bien. Usted solo lo confronta, lo coteja con la Sagrada Escritura. Hipotéticamente, dice, ¿qué pasa si a esta gente se le predica la palabra de Dios tal cual está escrita? Tal cual está escrita, sin cambiarle ni la intención, ni las palabras, sino que tal cual está escrita, la doctrina insufrible del Salvador. No he venido a traer paz a la tierra, sino espada. He encendido un fuego que ya no se puede apagar. Nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Bendito sea el Dios y Padre, decía Padre, te alabo, Dios del cielo, de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es insufrible para el hombre, hermano. Les aseguro que comienza a moverse el piso. Y esa multitud que era, no sé, fruto de un avivamiento, termina reduciéndolo a un grupúsculo, como han sido siempre los servidores de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque el comezón de oír está en el hombre, hermano. ¿Y sabe por qué está el comezón de oír? Porque los seres humanos, sea creyente o inconverso, tienen necesidad de Dios. Porque hay un espíritu que está carente de algo vital. Nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios. Cuando nacemos sin Cristo, muertos en delitos y pecados, la gente busca cómo saciar esa hambre. Es como decir, yo estoy comiendo y sigo comiendo y sigo con hambre. Y la gente busca respuesta. La busca en los deleites de este mundo, placeres de este mundo, en los tragos, en las mujeres, en la vida disoluta. Otros con senda limpia y le suman a aquello una religión. Pero el vacío sigue. Porque ellos tienen comezón de oír. Yo le pregunto a mis hermanos, ¿por qué creen que tiene tanta sintonía cuando sale este señor Pedro Engel en la televisión? Hablando del horóscopo, del año del caballo, del burro, no sé, de todos los animales. La gente tiene comezón de oír. Quiere escuchar lo que quiere escuchar. Por eso, como la gente quiere escuchar, ¿qué dice la Escritura? ¿Sí? Esto es una radiografía, pero fiel, hermano, de nuestra sociedad y de nuestros tiempos, básicamente. Como tienen comezón de oír, ¿qué es lo que ocurre? Se amontonarán maestros, enseñadores, a eso se refiere, enseñadores, pero no conforme a la palabra de Dios, sino que conforme a qué? A sus propias concupiscencias. Ustedes saben que todos nosotros, aún siendo creyentes, llevamos concupiscencia. La concupiscencia es esa inclinación inherente a hacer nuestra voluntad, nuestra propia voluntad. Es decir, tenemos un imperativo que es obedecer la voluntad de Dios, y el viejo hombre dice, no, yo voy a hacer mi propia voluntad. Dios dice blanco, nosotros decimos negro. Cuando obedecemos al negro, es porque hicimos caso aquí, a nuestra propia concupiscencia. Estos pastores y estos enseñadores de estos tiempos, estos falsos maestros, no andan conforme a la palabra de Dios, sino que andan conforme a su propia voluntad. La palabra concupiscencia es propia voluntad, para que usted lo pueda entender. Y esa voluntad humana y propia está defectuosa. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. La doctrina es la voluntad de Dios. Ten cuidado a ti mismo de tu concupiscencia. Porque la concupiscencia nos arrastra al error. Pero la doctrina nos arrastra ¿a dónde? O nos lleva a la vida, a Cristo, a la verdad. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí hay unos elementos que hay que conversar. Se amontonarán. ¿De qué le habla esta palabra, hermano? Se amontonarán. Van a haber muchos, ¿ya? Eso explica, hermano, por qué los que, por misericordia, se quitó de la gloria para el Señor, estamos en grupúsculos pequeños, si esto es transversal, hermano. Yo he ido a iglesias que son, no son chiquititas como este local, son grandes, pero quedan nadando, hermano. ¿Sabe por qué quedan nadando? Porque los que aman la palabra de Dios siguen siendo grupúsculos, son pocos. Y resulta, hermano, que el error siempre ha ido acompañado de montones de personas, de multitudes. En la mañana ya ponía un ejemplo yo, el caso del propio Elías, ¿cierto? Elías, un hombre vehemente, un siervo de Dios, ser humano, con virtudes y defectos. No era perfecto Elías. Pero en su propia vida, y como tantos otros, vemos esta tónica. Los montones en contra del siervo de Dios. ¿Se da cuenta? Se amontonarán los muchos. Ya Pedro, lo estuvimos citando a Pedro, en 2 Pedro. Muchos seguirán sus disoluciones, refiriéndose a los falsos maestros. El Señor lo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué? Y lo dice más abajo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué más? Y muchos son los que entran o transitan por él. Pero pocos son los que hallan la puerta estrecha o angosta, el camino angosto, etcétera, que transitan la vida. Y pocos son los que transitan por ahí. Vale decir, tenemos el camino de los muchos, el camino de los pocos. Se amontonarán muchos. ¿Qué es lo que nos habla esto, hermano? Que la bendición de Dios jamás se debe medir por la cantidad. Ojo con esto, es muy importante. Fíjese que nosotros somos cautivados por la cantidad. No podemos negar lo que sea así, porque es así. Nos gusta la cantidad. Un pastor me comentaba cuando se juntan en sus convenciones, el Señor ya lo cautivó con este mensaje y tiene serios problemas ya con la corporación porque todos andan en búsqueda de este crecimiento exponencial de la iglesia. Todos después en los momentos libres hablan, ¿y cómo te fue este año? ¿Cuántas ovejas tienes? Aparte que yo encuentro una arrogancia, hermano, si las ovejas no son de uno, son del Señor. Si nosotros, ¿qué es lo que somos? Si tenemos un buen título, me sacó las palabras, hermano, somos siervos inútiles. Si el pastor y obispo de nuestras almas saben quién es el Señor Jesucristo. Y a Él sea la gloria, hermano, por los siglos de los siglos. Pero hay una competencia igual que el mundo. Un balance mercantil, de mercadeo, industrial. ¿Cómo está tu empresa? ¿Cómo está creciendo tu negocio? ¿Cuánto recaudabas? ¿Cuánto marginabas antes y cuánto marginas ahora? De eso se habla, hermano. ¿Saben? Lo que yo le estoy diciendo no es una presunción, no es una idea, no es una calumnia. Conocimos un hermano allá en Chicureo, ¿cierto? Esposo de una hermana que ha asistido a todas las reuniones que por misericordia hemos estado allá. Y está viviendo un periodo, esperamos, que sea crucial en su vida espiritual, en donde él fue invitado por el pastor de esa tremenda corporación a hacerse cargo de las finanzas de una iglesia. Y empezó a conocer los libros de cómo llevan el control de las finanzas y descubre que es una planilla calcada de cualquier empresa, con todos los conceptos de empresa. Obviamente distinguiendo el diezmo por un lado y la ofrenda por el otro. Simplemente él le preguntó, pastor, explíqueme, ¿por qué? ¿De dónde sale el diezmo para la iglesia? Un tema tan frecuente en estos temas. Y el pastor sencillamente le respondió, bueno, siempre lo hemos hecho así, así que no hay nada que decir. No le dio ninguna respuesta basada en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Está arraigado este concepto de que todo lo que nosotros estamos aprendiendo de iglesia, de membresía, de crecimiento en el sentido o prosperidad espiritual que habla la Biblia, se ha transformado en un mercado, hermanos. En un mercado, una mercadotecnia. Por lo tanto, para nosotros, como seres humanos, el volumen determina la bendición de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, las campañas evangelísticas. ¿Cuántos se convirtieron? Si se convierte un alma, fue un fracaso, hermano. La Biblia enseña algo totalmente distinto. ¿Se da cuenta que nos va cambiando la perspectiva? Si nosotros salimos a predicar a la calle y ningún alma nos dice, ¿sabe? Yo quiero aceptar a Cristo, como se dice mucho. ¿Es por eso un fracaso? No debe ser ese sentir. Quizás sería mucho más nocivo para nosotros que la gente se amontonara y viniera a nosotros, porque eso no puede ocurrir. Algo hay, algo pasa ahí. Yo a veces me confronto con la palabra cuando dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué? En que el mundo no nos oye. El que es de Dios nos oye. Pero el que no es de Dios, no nos oye. Usted dirá, bueno, ¿y cómo el Señor nos seguían miles de personas? Debemos aclararlo, ¿cierto? A Él lo seguían buscando ¿qué cosa? Sanidades, comida, milagros. Mas cuando venía la palabra, el mundo no lo oía y retrocedía y lo dejaban solo. Incluso los más íntimos, ¿cierto? Los más íntimos les llegaron a decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es decir, Qué insufrible es tu palabra. ¿Quién la puede oír? Es insoportable. ¿Y sabe cómo le responde el Señor? ¿Acaso queréis iros también vosotros? Hermano, el engaño del último tiempo, que es lo que estamos estudiando los domingos de la tarde, tiene este sello. Las montoneras son evidencia del error. Las multitudes, hermanos, son la evidencia de que algo no anda bien. Se amontonarán maestros conforme a sus propias voluntades, a sus propias concupiscencias. ¿Y qué es lo que ocurrirá como consecuencia? Si esto está escrito, no lo podemos evitar. No podemos revertir la profecía bíblica. Esto es una profecía bíblica. La gente, dice el versículo 4, apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este volverán es apostasía. Nosotros dijimos una vez, hermano, ¿cierto? Íbamos transitando para allá. Aquí hay un bonito, ¿cierto? Caminando para allá la persona. Y resulta, íbamos transitando al infierno. Y el Señor nos vira en 180 grados y ahora vamos caminando al cielo. ¿Ya? Los creyentes se convierten. No hay posibilidad de volver atrás. ¿Ya? Porque hubo una obra del Espíritu Santo que nos convirtió. Conversión significa giro en 180 grados. Pero hay personas que, por nuestro propio error de predicación, han simpatizado con el Evangelio, han coqueteado con las verdades bíblicas, han gustado del don celestial, pero no han sido convertidos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos suavizado el Evangelio y lo hemos convertido en un lenguaje diplomático, políticamente correcto, y obviamente no ha sido lo suficientemente insoportable para probar si es o no es. ¿Qué va a ocurrir? Todos aquellos que simpatizaron, que gustaron del don celestial, pero que nunca fueron regenerados, que nunca fueron convertidos en 180 grados, tarde o temprano, hermanos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se volverán. Es decir, volverán a mirar al destino final. Es decir, aquí puntualmente, refiriéndose a la enseñanza, se volverán, apostatarán de la fe y se volverán a ¿qué? A los cuentos, hermanos. A las fábulas. ¿Qué se me apareció el Señor? ¿Que me llevó en una nube? ¿Que fui al infierno? Que la gente le gusta la fábula. Tenemos que ser firmes en eso, hermano. Si hoy día es peligroso, mañana va a ser el doblemente peligroso. Y así, cada día que pasa, el peligro va a aumentar. ¿Por qué? Porque esto es un engaño. ¿Cómo podemos evitar caer en el engaño? Porque, ojo, nos pasaríamos y pecaríamos de presumido si dijéramos yo tengo las cosas claras y yo no voy a caer en esto. Tenemos casos que a mí me sorprende, siempre se lo pregunto a mis hermanos, un hombre que enseñaba la sana doctrina, la palabra de Dios, y de repente lo vemos remolineando, hermanos, ya buscando nuevas revelaciones y cosas por el estilo. ¿Cómo puede deslizarse un siervo de Dios a ese extremo de enseñanzas falsas? Y en lo personal, creo que en eso tenemos que ser intransigentes. La palabra de Dios debe ser nuestro único carta de navegación, la única. Para que el barco llegue a destino, tiene que ser la única carta, la palabra de Dios. Si nos dicen que hoy día hay un crecimiento de la iglesia exponencial, que estamos viviendo un segundo Pentecostés, y que, etcétera, no lo creáis. Aunque hablen de Cristo, aunque sus propias figuras sean inmaculadas y limpias, no lo creo. ¿Me entienden? Es la enseñanza, hermano, lo que determina la verdad del error. No hay, con esto termino porque se nos fue el tiempo. El Señor Jesucristo dijo algo muy interesante, hermano. Y lo decía muchas veces. Cuando Él confrontaba a la multitud que le pedía cuenta de su enseñanza, ¿sabe cómo respondía Él? Yo sé que lo sabe. Escrito está. Que el Señor nos ayude, hermano, a enamorarnos de esta palabra, a seguir leyéndola, y no solamente leyéndola, meditándola. Usted va en el metro meditándola, en el trabajo meditándola, confrontándola con lo que vive. A veces uno se ve de repente en una reunión importante para la empresa. Uno trabaja para una empresa, a uno le pagan por hacer ese trabajo, pero confrontando eso que es diametralmente opuesto con las escrituras que están aquí en la mente. Y uno dice, qué terrible. Esta gente, hermano, se van a quedar todos aquí. Y uno nos alegra por eso. ¿Cómo quisiéramos que, por misericordia, el Señor le abriera el corazón? Pero eso es meditar también en la palabra de Dios. ¿Y eso nos sirve para qué? Para que la seducción de este mundo no nos absorba, hermano. Y a veces nos veamos peleando por objetivos y por causas que no son los objetivos ni las causas de Cristo. Que el Señor nos ayude. ¿Alguna pregunta?
Yo quisiera, señor.
Hermano Nelson.
Una situación, hermano, referente, pensando, donde dice, sino que teniendo comisión de oír, se montarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué increíble es ver, por ejemplo, no solamente en el mundo evangélico, hermano, sino que en lo que se está dando, por ejemplo, en la televisión ahora. Por ejemplo, me trae mucho el recuerdo el canal 4 de la red.
Ya.
Ahora en las noches dan todo, casi todos los días personas que van y hablan de cierta situación y saben que son pero sumamente alabados por la gente. Hay un señor que se llama Cristian Contreras, creo que el día jueves da sobre situaciones del mundo, situaciones de los extraterrestres, situaciones de Dios, situaciones de la Biblia. O sea, pero
hay comenzando a ir.
Claro. Entonces, ¿sabes qué? Pero como aquí por eso estaba sacando la conclusión, o sea, se están amontonando
maestros.
Claro, porque ahí mismo le escriben por Twitter y le dicen maestro. Claro, y lo alaban.
Se cumple la palabra.
Claro, y Facebook tienen pero saturados de seguidores. Y no solamente el día jueves, sino que el día viernes hay uno que habla de espiritismo y sabe que es pero uno de los. Entonces, le trae a la memoria lo que dice acá, que la gente tiene comezón de oír, tiene ganas de oír, no sé, lo que uno quiere oír, ¿no es cierto? Y se están amontonando estos maestros. Y también en el mundo evangélico, o sea, viendo, por ejemplo, a veces videos de este señor Cash Luna, por ejemplo, sí, un tal pastor Maldonado.
Maldonado.
O sea, de verdad que uno, hermano Pablo, de verdad que dice, bueno, y esos seguidores que tienen.
Y usted ve los auditorios que son membresías,
pero gigantescos.
Estamos hablando de miles de personas.
Entonces, el otro día, por ejemplo, estaba viendo uno, este Cash Luna, cuando dijo que éramos Jehová Junior, dijo.
Sí, Jehová Junior.
Claro,
sí,
que éramos Jehová Junior. Entonces, también hay un hermano que predica la palabra, que es Alducín, creo que
sí, sí, Alducín.
Creo que es de la sana doctrina.
Sí, lo sí. Hasta cierto punto que yo he escuchado, estaba bien. No notaba errores todavía en Alducín.
Sí, sea usted que lo confrontó y justamente habló de esa situación, sí. de que hablan cosas que realmente